Hace unos minutos, el Papa Francisco dijo: desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Decíamos también hace un ratito que cada vez se hace más evidente la necesidad de diálogo, de consenso, de armonía y de paz en Argentina y en el mundo, porque advertimos, por distintos hechos y circunstancias, que vivimos en un contexto destructivo de polarización y de enfrentamiento que es epocal, es decir, que parece ser un signo de esta época, un signo de los tiempos que tenemos que discernir.
Es un fenómeno capaz de muchas cosas contrarias al plan de Dios, desde impedir que dos hermanos se sienten en la misma mesa, porque uno, por ejemplo, es kirchnerista y el otro macrista, por ejemplo, a generar peleas y desencuentros dirigenciales en un país o entre países, como vemos en la Argentina por la falta de diálogo, y como vemos también en Ucrania por la invasión ordenada por Rusia.
Guerras, disputas, peleas, odio, discursos y acciones de odio, atentados y muertes. Lo que ocurrió con este atentado fallido contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las consideraciones interesadas de los extremos partidarios, parece haberles demostrado a ciertos dirigentes argentinos la necesidad de parar la mano con la polarización, con el enfrentamiento. Como si hubiera dicho, así no se puede seguir.
¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros ante esta situación? Bueno, la Iglesia siempre ha buscado ser puente de diálogo, de fraternidad, y lo sigue haciendo, ¿no? A riesgo concreto de salir mal parada a veces, como pasó recientemente con la misa en Luján. Vamos a hablar de esto con el obispo de San Francisco, el padre obispo Sergio Buenanueva, que sabe, ¿no?, de cómo la Iglesia, el pueblo de Dios, todos nosotros que peregrinamos juntos en esta tierra, pastores, obispos, religiosas, religiosos, laicas y laicos, adultos y jóvenes también, debemos trabajar para cambiar esta cultura del odio por una cultura de encuentro, ¿no?, donde sea posible que, aún pensando distinto en política, en economía, podamos ser capaces de convivir en paz, de crecer en paz, en una paz que, respetando las riquezas de la diversidad, genere oportunidades de inclusión para que todos podamos vivir con dignidad, trabajando, estudiando, soñando, sirviendo a los que no pueden valerse por sí mismos, los enfermos y los más pobres. Te saludamos, padre Sergio Buenanueva. Un gusto tenerte aquí nuevamente en Radio María. ¿Cómo te va?
Un gusto para mí, un saludo. No sé si me escuchan bien, eso es lo primero.
Perfecto. Perfecto, padre. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno. Padre, el contexto es complicado, ¿no? ¿Coincidís con esta mirada que planteábamos recién? ¿Te parece que hay un lugar para decir esto que parece estar diciendo parte de la dirigencia argentina, esto de hay que parar un poco la mano?
Sí, coincido plenamente. Mira, diría dos o tres cosas. Creo que lo que hemos vivido en este último tiempo, yo en algún momento lo califiqué así como una crónica de la locura, porque teniendo la posibilidad de tener miradas y gestos superadores y actitudes superadoras, parecía que todo iba en la dirección contraria. Pero creo que vamos cayendo en la cuenta de que tenemos que no solo parar la pelota, sino que tenemos que revertir todo este proceso. Creo que a la dirigencia política le cabe en esta hora una responsabilidad particular que no tienen, o si puedo hablar así, no tenemos los ciudadanos de a pie, que ya bastante penamos cada día con las dificultades que significa una inflación que se dispara, que repercute no solo en el bolsillo, sino también en el ánimo y en el corazón. Yo creo que la política, esta es una hora para la política, para grandes gestos, palabras de la política, ¿no? Uh-huh. Pero haciéndose cargo de toda esa potencia de bien que hay en la vida cotidiana, vuelvo a la misma imagen, de los ciudadanos de a pie, del pueblo, porque podemos hacer una lista amarga de calamidades, es verdad, el vaso medio vacío, pero miremos el vaso medio lleno, que no es solo medio, en cierto modo es un vaso colmado. Este entrenamiento de escucha, de diálogo, de consenso, es la urdimbre de nuestra sociedad. Todos los días, ustedes, yo, nosotros, y me animo a decir que también nuestros dirigentes en la vida cotidiana, tienen que pactar, tenemos que mirarnos a los ojos, tenemos que resolver problemas medianamente complejos o muy complejos, tendiéndonos la mano. Yo creo que esto es una potencia de diálogo, de consenso, de búsqueda del bien común, de construcción del bien común, que es una gran riqueza de nuestra patria, y ahí creo que tienen que abrevar nuestros dirigentes para esas decisiones de fondo que tenemos que tomar, que tienen que tomar para darle un rumbo distinto a nuestra convivencia ciudadana, ¿no? Creo que yo lo pensé, incluso lo expresé en algún momento. Vos sabés que yo me enteré el viernes a la mañana, por distintas razones que no viene al caso, que del atentado contra la vicepresidenta. Pero la imagen del arma dirigida directamente a la cabeza de Cristina, que después nos enteramos que no se había dado cuenta, te hiela, te deja, me dejó helado, creo que a todos. Y decir, si esa bala hubiera salido, hoy nosotros tendríamos que tener un diálogo distinto, mucho más marcado por enfrentamiento. Bueno, creo que la providencia intervino. Yo entiendo y comprendo, son claras las explicaciones técnicas de por qué las cosas, por qué el arma no disparó, pero yo creo que la providencia nos ofreció una oportunidad, como decía antes, para parar la pelota, decir, tenemos que encarar las cosas de otro modo, y tiene que ir por el lado de esta convivencia que, en palabras cristianas, es lo que decía Pablo VI: todo hombre, toda mujer es mi hermano, mi hermana. Secularizando un poco el discurso, decir, mire, el otro es un yo en otro cuero, como decía Atahualpa, ¿no? Soy yo, es alguien como yo, que tiene los mismos derechos. Podemos pensar distinto en muchas cosas, ¿no? Yo no comulgo con el núcleo de las ideas políticas de Cristina, lo digo a propósito, ¿no? Pero no por eso la considero la encarnación del mal, ni a ella ni a sus seguidores. Y creo que hay que hacer esa distinción y afianzarnos en la humanidad común que tenemos. A eso se le llama reconciliación, ¿no? No me pueden exigir a mí, ni yo le puedo exigir a otro que veamos la historia de la misma manera, que tengamos las mismas ideas para poder dialogar. El diálogo comienza a encontrar su fundamento, su base común, cuando yo reconozco tu humanidad, vos la mía, ¿no? Si estamos teniendo este diálogo es porque vos crees que básicamente soy un buen tipo y que te estoy diciendo lo que sinceramente pienso, aunque podás estar diciendo, bueno, no estoy de acuerdo con este aspecto, con este acento o con estas ideas. Eso es lo que tenemos que recuperar para mirar con esperanza, como tenemos que hacerlo, mucho más los discípulos de Jesús, ¿no? El futuro de nuestro país.
Padre, desde casi siempre, aunque por supuesto en algunos momentos también la iglesia, los pastores, algunos laicos nos hemos equivocado, y estoy hablando de toda la historia, incluso de la historia en la que algunos de nosotros no habíamos nacido, me parece que en la iglesia en Argentina siempre la apuesta al diálogo ha estado presente, incluso a veces también como martirio, ¿no? O con resultados martiriales.
Tal cual.
La semana pasada ocurrió, se llevó adelante esta celebración, esta misa allí en Luján, y me parece que hace falta también ponerla en contexto. Y vos sos una persona de mucho diálogo con tus hermanos pastores, y me gustaría que nos cuentes un poco qué hubo en el fondo de esta apuesta al diálogo que hizo la iglesia y puntualmente el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Jorge Scheinig, ahí, y que, bueno, no resultó para otro lado, resultó con otras interpretaciones muy lamentables, aprovecharon de un sector y del otro, de los dos extremos de la grieta, y resultó distinto. Pero me parece que hay que hablar algo de eso, padre.
Sí, voy a ir a contestar a lo que vos me planteas, Javier, porque me parece clave, pero permitirme aclarar esto, aprovechar la audiencia enorme de Radio María para aclarar esto porque tiene que ver con el tema. En las horas siguientes a la misa, contando con la indignación y la molestia de muchos católicos, que creo que es legítima, se comenzaron a difundir fotos y sobre todo videos de jóvenes tocando redoblantes, era claramente dentro de la basílica. Ya lo aclararon, yo también lo aclaré en donde he podido hacerlo, pero aprovecho ahora. No son de la misa del sábado, son de una peregrinación de las personas que forman los hogares de Cristo. Recordemos, los hogares de Cristo son espacios abiertos por los curas villeros inicialmente con el patrocinio del entonces cardenal Bergoglio, pero que se han replicado por todo el país. Aquí en la diócesis estamos intentando poner en marcha algo de esto, que acompañan a personas jóvenes, pero no solo, en esa batalla dura, durísima contra las adicciones, a las personas adictas y a sus familias. Hicieron una peregrinación que culminó con una misa en Luján. Yo que para la liturgia soy bastante conservador, a mí mucho no me gustan ese tipo de expresiones, pero en esas cosas, en ese contexto, yo lo apruebo. Pero claro, se usó eso para decir, miren cómo
Claro.
profanaron la basílica, el obispo, los asistentes en la misa del sábado. No son de la misa del sábado. ¿Por qué lo señalo? Porque vos lo dijiste, Javier, hay como una lógica perversa de aprovechar en este momento cualquier oportunidad para seguir potenciando el discurso que enfrenta, que echa sal en la herida. Si uno lee la homilía de Jorge Eduardo Schinig, el arzobispo, yo tuve ocasión de dialogar con él ayer, porque después me lo confirmó él mismo, él se encuentra muy apesadumbrado por toda la situación. Y bueno, creo que aún teniendo mi punto de vista crítico, era importante que él supiera que los hermanos obispos estamos acompañándonos, porque no dudo de su. Él es un hombre muy inteligente, pero no solo. Es un hombre cercano a los curas, al pueblo de Dios, a las comunidades que tiene que pastorear. La homilía es una homilía preciosa que invita precisamente a todos con la amplitud que da el humanismo cristiano, el evangelio del domingo, que tiene un mensaje directo a todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es una homilía que merece ser leída. Yo acabo de leer, antes de entrar en diálogo con ustedes, el artículo de una periodista que es muy seria, que es Claudia Peiró, que lo recomiendo, está en Infobae, perdónenme el chivo, pero que también hace una lectura muy objetiva de la celebración, de la homilía y de la intención del arzobispo de ofrecer esta celebración en el contexto de esta iniciativa del Episcopado Argentino que se cumplió en todas las parroquias, de el fin de semana de la colecta más por menos, rezar por la paz social y la fraternidad en Argentina. Aquí lo hicimos, prendimos una velita a la Virgen, rezamos la oración por la paz de San Francisco, adaptamos la oración de los fieles para este momento. Y eso es lo que tiene que primar, la lectura que tiene que primar. Es verdad, yo también lo he dicho, tenemos que discutir si hay que seguir haciendo este tipo de celebraciones. Yo tengo mi mirada un poco crítica al respecto. Creo que la Argentina plural está requiriendo otro tipo de manifestación externa, de oración por la paz, etcétera. Pero la buena intención, el mensaje claro está presente y también, lamentablemente, la intención de usar esto para seguir echando sal en la herida,
Claro.
como decimos. Y eso no lo podemos permitir y tenemos que ser muy activos en reaccionar, no dejándonos llevar por ese tipo de cosas. Y agrego esto último, perdón, porque me parece
Sí,
muy
sí.
importante. Vos lo dijiste al pasar. Si uno repasa las grandes intervenciones del Episcopado argentino en la crisis de hace 20 años, 2001, 2002, que fue muy dura, el riesgo de fragmentación de la Argentina, recordemos las imágenes de diciembre del 2001, eran tremendas, los obispos en ese momento iniciaron un proceso de autocrítica, de decir, y nosotros, en esta fragmentación, en esta disgregación, no se hablaba de grieta entonces, pero digámoslo ahora, en esta polarización y esta grieta, ¿qué parte nos corresponde de responsabilidad? Yo creo que eso es fundamental, Javier y compañía. Creo que para alentar el diálogo, la reconciliación y la fraternidad, todos, pero bueno, nosotros como cristianos, como pastores, tenemos que decir, bueno, pero ¿hasta dónde nosotros también hemos podido tener palabras, gestos o actitudes que alientan esa división? Porque tenemos que revertirlo, ¿no? Pues yo no puedo exigir que el otro no tenga discursos de odio si yo mismo
Claro.
me he comprometido con ellos. Y entiendo aquí por discurso de odio el discurso, la actitud, la palabra que le quita subjetividad al otro. Vos no pensás como yo, por lo tanto sos una mala persona y no podés intervenir en la vida pública. De hecho, de derecho pienso así. Ese tipo de cosas hay que desarmarlas y comenzamos a desarmarlas en el corazón cuando, como el hijo pródigo, decimos, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Después el Padre nos va a abrazar, pero esa autocrítica hay que hacerla.
Sabes, padre, que desde que ocurrió esto de la misa en Luján, muchos oyentes nos se comunicaron con la radio, como lo siguen haciendo, ¿no? Muchos mensajes pidiendo explicaciones, incluso por allí la renuncia de el padre Jorge Jeynick, que con el cual hemos hablado en varias oportunidades y es un gran pastor, ¿eh? Y que, bueno, él se limitó a pedir perdón. Por allí a lo mejor a algunos, recién hablábamos con Flora aquí, le hubiéramos pedido que abunde un poco más en estas explicaciones, que diga lo de estas fake news, por ejemplo, de estas noticias falsas de poner fotos de otras ceremonias que
Claro,
no hubieran sido,
porque,
¿no?
¿por qué? Porque en este medio sí nos estamos encargando de escuchar la homilía, de aclarar que esas fotos no eran de ese momento, pero en todos los otros lugares no. Entonces queda solo el pedido de perdón, porque fue así, un pedido de perdón. Entonces queda como que, bueno, pido perdón porque fue así, como lo dicen en los otros lados, a la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, eso
Sí.
cuesta y está bueno que podamos aclararlo a esto
Tal
ahora.
cual, tal cual. Pero bueno, a ver, yo ayer a la mañana tempranito tuve un diálogo con un periodista, colega de ustedes de una radio de Buenos Aires que es muy crítico. Yo lo respeto y él me respeta y me hizo una muy buena entrevista. Yo estoy conforme.
¿Quién es padre? Perdóname porque...
Pablo Rossi, Pablo Rossi.
Bien.
Pablo Rossi.
Yo le decía, como lo he dicho en otros medios también, yo acepto de corazón el pedido de disculpas de Jorge Eduardo, que dijo, incluso usó una expresión coloquial, metí la pata, porque, bueno, porque creo que hay que aceptarlo de corazón, porque es un gesto, es un muy buen gesto en un contexto donde nadie pide perdón de nada, donde estamos dispuestos a, volviendo al Evangelio, ¿no? A señalar la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que tenemos en el propio. Creo que es un gesto muy honesto, muy valiente, muy sincero y que no podemos permitirnos interpretarlo de otro modo. ¿Por qué? No solo en Argentina, esto es parte de la crisis global de la democracia. Estaba leyendo también más temprano un artículo de un sociólogo español que hablaba de la crisis de la democracia en Europa y en América Latina, ¿no? Uno de los rasgos de la crisis de la democracia es el descrédito. Descreemos de personas y de instituciones. Ese descrédito en Argentina nos tiene a los obispos también como sujetos de descrédito, pero descreemos de la política, descreemos de la justicia, descreemos de las fuerzas públicas, descreemos de los medios de comunicación, descreemos de la universidad, de la universidad que normalmente ha sido como una instancia que ha estado como al margen de todos estos procesos. Y el descrédito en una democracia es fatal, porque la democracia como sistema político y de convivencia se funda sobre un valor espiritual, ético y humano. ¿Qué es lo que yo te decía antes cuando decía Javier, Flor? Ustedes me están escuchando y creen que yo que les estoy diciendo lo que realmente pienso, aunque pueda estar equivocado. Ese crédito, esa confianza, es un valor espiritual sobre el que se basa la convivencia. Cuando eso se rompe, bueno, ¿qué queda
Claro.
después? ¿No? Quedamos en manos de fuerzas oscuras que nacen de nuestro propio corazón. Por eso creo que hay que ser muy, muy fuertes en esto y tener como una decisión ética muy intensa de decir, no me puedo permitir dejarme llevar por el descrédito. El arzobispo Ángel Rossi, cuando lo entrevistaban al día siguiente, bueno, en Cadena 3, después del incidente del atentado contra Cristina, lo dijo con palabras como sabe hacerlo Ángel, ¿no? Yo lo digo a mi modo. Digo, él como buen jesuita decía, no ceder a ese mal espíritu que nos roba la confianza en el otro y ceder a la desazón, al descrédito, porque después, ¿qué sigue de eso? El cinismo, el encerramiento o dejarnos llevar por fuerzas oscuras, como ya pasó en la historia de Argentina y ha pasado tantas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Y en esto creo que los cristianos, los católicos, los discípulos de Jesús, tenemos que marcar la diferencia con una actitud distinta, ¿no? Eso.
Padre, a propósito de lo que decís, mira, Susana, yo te abrazo, pero tengo que decir lo que vos estás diciendo aquí, porque me parece que también vos con nosotros estamos siendo llamados a otra cosa. Susana nos dice, dejen de tratar de arreglar y tratar de aclarar, porque la Iglesia Católica es peroncha. Eso nos dice Susana en un mensaje que nos suma y que está, me parece, llevado por un prejuicio alimentado también por estos discursos o relatos de un sector también de la prensa que vive generando esto, ¿no? Que puede llegar a tener algún viso por algún otro perjuicio o alguna historia que haya ocurrido en alguna oportunidad, pero uno, si estudia la historia, ve de todo, padre, ¿no?
Sí, de todos modos, ahí yo tal vez tenga un acento ligeramente distinto, Javier, porque yo creo que el vínculo del catolicismo argentino con el peronismo como movimiento, como pensamiento y como modo político de obrar, lo tenemos que pensar y revisar, porque es verdad que el vínculo entre catolicismo y peronismo ha sido muy fuerte. Tanto a nivel laical, pero sobre todo también
Claro.
a nivel de pastores, ¿no? Y creo que es una cosa que forma parte de la autocrítica que tenemos que hacer,
Sí,
¿no?
en eso,
La iglesia no es peroncha, como dice esta oyente,
Susana.
¿no? No es peroncha ni pobrista, como a veces nos dicen, pero sí es verdad que en ocasiones ese vínculo entre iglesia y política no ha estado tan claro, ¿no?
Claro.
La historia de los 70 es muy decidora en ese aspecto
Claro.
y creo que tenemos que tener una mirada de revisión crítica, que creo que también es un diálogo que nos debemos al interior de la iglesia y de los pastores, ¿no? Sin ceder a estas posturas extremas.
Claro. Siempre, perdóname que te interrumpa, padre, cuando tuve la oportunidad de preguntarle al propio Papa Francisco por esta historia. El Papa Francisco nos dijo a Sebastián Fafen y a mí cuando hablábamos con él para el libro que escribimos sobre su paso por aquí por Córdoba, le preguntamos si él era peronista y él, por supuesto, dijo que no había estado afiliado nunca a ningún partido, que había trabajado con jóvenes de distintas afiliaciones políticas, pero él nunca había tenido afiliación o filiación política, ¿no? Sin embargo, él me dice, bueno, lo que pasa es que hay una historia detrás. Perón, en algún momento, mandó sus escritos al entonces arzobispo de Resistencia, Monseñor, me olvidé el nombre, pero ya lo voy a
Sí,
buscar.
lo tengo en la punta de la lengua yo
Sí,
también.
incluso le corrigió este arzobispo los escritos al entonces presidente, el general Juan Domingo Perón, para que coincidieran con lo que había surgido ya en el mundo mucho antes de Perón, que era la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Nicolás de Carlo.
De Carlo, exactamente. Tanto es así que el Papa Francisco nos relató, dice, está esta historia muy conocida, que cuando le preguntaron a Perón si Monseñor de Carlo era peronista, Perón, con esta viveza que tenía, le dijo, no, Perón es de carlista. Así fue la respuesta. Digo,
sí, una respuesta pícara. Hay otra anécdota muy famosa de cuando Perón, siendo presidente en los años 50, visita Rosario, el arzobispo, el cardenal Cayano, que después fue arzobispo de Buenos Aires, dijo una frase más o menos así, palabras más, palabras menos, ¿no? El peronismo es a Argentina lo que la democracia cristiana es en Italia. La expresión más lograda de la doctrina social de la Iglesia. Eso se ha transformado en una mentalidad que yo creo que tiene que ser revisada y criticada, porque bueno, el vínculo, como decía antes, entre el peronismo y el catolicismo en Argentina ha atravesado muchas etapas también de crisis, no solo en el 55, sino también recordar lo que fue los sacerdotes por el Tercer Mundo, que aquí en Argentina hicieron una opción explícita por el peronismo revolucionario. Bueno, algo que después ellos mismos, muchos de ellos, han revisado. Y bueno, son cosas que hacen a la riqueza de nuestra historia. Pero también la doctrina social de la Iglesia, del Concilio Vaticano II a nuestros días, ha dado pasos muy firmes en este capítulo tan delicado que es la relación entre la Iglesia y el Estado, la religión y la política. Recordemos que el último gran debate del concilio, que tuvo lugar en el año 65, fue sobre la libertad religiosa, plasmado en este documento magnífico, breve, que es la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Allí se rompe ya definitivamente esto que hoy los integristas, los lefebrianos, por ejemplo, extrañan tanto, que es que hasta ese momento la Iglesia había defendido el Estado confesional católico. El ideal del Estado es que sea católico. Desde entonces el concilio ha dicho, y después con Juan Pablo II eso ha quedado muchísimamente más, mucho más claro, centésimos años del año 89, ¿no? La Iglesia no pretende un Estado confesional, lo único que pide es libertad y respeto por la dignidad de la persona y de su conciencia. Nadie puede ser forzado a profesar ningún tipo de fe o de increencia incluso. Es lo que llamamos, yo lo tuiteé el otro día, el principio de la laicidad del Estado, que protege la libertad de todos. La libertad de los que creemos en Dios, de los que no creen en Dios, la libertad del Estado, que no puede imponer una forma de religión, y la libertad de la Iglesia para llevar adelante su misión evangelizadora. En Argentina, la Iglesia no ha sido tan rápida en asumir estos postulados, la Iglesia y el Episcopado. Recién tenemos que esperar a 1981 para que el Episcopado argentino haga una encendida defensa, estábamos ya al final de la dictadura, pero todavía en dictadura, de la democracia, de lo que es la democracia, los grandes principios, ¿no? El Estado de Derecho, la división de poderes, la participación de los ciudadanos, la publicidad de las acciones. Los católicos nos ha costado asumir tanto la democracia como este principio de la aconfesionalidad o neutralidad religiosa del Estado. Creo que en esto tenemos mucho por seguir trabajando todavía. Perdonen si he sido un poco extenso en mi explicación, pero para mí estos temas son muy importantes.
Muy importantes. Uh-huh.
Padre, para todos nosotros, ¿no? Como ciudadanos, en donde vemos que cada situación es aprovechada para un lado, digamos, o para el otro, tiene una lectura o la otra. ¿Qué nos puede recomendar? ¿Dónde nos informamos? ¿Cómo vemos los hechos? Más allá de lo que algunos interpreten de ellos según su conveniencia, digamos.
No sé si seré bueno para dar consejos concretos y prácticos, pero
sería pero como una especie de tarea, digamos.
Pero me parece buena la pregunta, en la buena dirección, y también, y creo que en la buena dirección yo diría esto: Tenemos que recrear me dirijo ahora a ustedes y a cristianos, a quienes queremos ser discípulos de Jesús. No tenemos que excluir de nuestro seguimiento de Jesús la búsqueda del bien común y la edificación del bien común de la patria. Porque hoy, mira, me lo decían algunos formadores de seminario, ¿no? Yo he sido 15 años formado de seminario, tengo 14 años de obispo, o sea, hace prácticamente 30 años que comencé a ser formador. Ya entonces veíamos una apoliticidad entre los jóvenes, jóvenes apolíticos, o sea, por distintos factores, no lo vamos a analizar aquí. Pero eso es un problema que tenemos dentro de las comunidades cristianas, ¿no? No, 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 la iglesia no se debe meter en política, por supuesto, que no estoy contradiciendo lo que dije antes, que no tenemos que hacer política partidaria, pero sí tenemos que alentar esto que decía el concilio. El mejor aporte de la iglesia a la construcción de la sociedad son cristianos comprometidos con el bien, con la justicia, con los 10 mandamientos, con el amor a los pobres. Entonces, recuperar esa conciencia de que yo no me puedo desentender de la cosa pública. Cuando eso está como actitud, mira, hoy tenemos a la mano un montón de cosas, digamos, a la mañana yo puedo leer el Evangelio y leer un montón si tengo esa inquietud, explorar distintos modos, distintas fuentes para conocer, para informarme, para poder valorar los hechos. Reconozco que es muy difícil. En esta cultura comunicacional de las redes, yo sí, ustedes saben que yo estoy muy presente en las redes. Yo puedo decir, Twitter es una cloaca, perdonen la expresión. Sí, es verdad. Hay mucho odio, mucha irracionalidad, pero también hay cosas estupendas. Yo voy a dar dos ejemplos. Yo sigo a un crítico de literatura español que se llama Rafael Narbona. Tiene algunas posiciones críticas respecto a la iglesia, pero es una fuente de información de primera línea. Sigo también a un par de periodistas por esto de la guerra de Ucrania, que son realmente o intentan ser objetivos, no pintarte la historia en color de rosa. Para uno va ganando Rusia, va ganando Ucrania. Creo que si tenés la inquietud, encontrás.
Padre, y no, perdóname que te interrumpa, voy a hacer las veces del abogado o del fiscal que al acusado o al testigo le recuerdan lo que dijo en el expediente escrito. Porque vos lo escribiste esto en Twitter, digo, para no caer en ser ilusos también, ¿no? Y recibir todo lo que recibimos, ya sea de los medios tradicionales o de las redes, como si fuera la gran y la pura verdad. Vos escribiste. Lo he dicho antes, comunicadores capaces de analizar situaciones políticas, económicas o sociales complejísimas sin ceder a lecturas unidireccionales al hablar de religión o del Papa, se radicalizan hasta lo grotesco. Todo se vuelve blanco o negro sin matices. De eso tenemos que saber también, me parece.
Sí, gracias por recordarlo. Ahí yo creo que hay un criterio que al menos para mí me sirve, ¿no? Cuando yo leo algo que da una solución demasiado unidireccional, es decir, es esto y solo esto, ¿no? Ahí como que se te paran las antenas y decís, acá yo no me voy a entregar tan fácilmente a esta explicación. Es un ejercicio difícil porque hoy en las redes y en la vida pública rige una lógica de tribu, ¿no? Somos todos parte de la misma tribu, somos todos los buenos, ¿no? Que llevamos adelante, pero los de la otra tribu son todos los malos. Entonces, escapar de esa lógica es un desafío y supone, hablando en lenguaje cristiano, una ascesis particular, uno de cuyos criterios me parece que es este: sospechar cuando estamos delante de un discurso demasiado unidireccional. Sí, que yo lo decía a propósito de alguien que sigo también en las redes y que tiene una gran precisión y una gran objetividad al examinar aspectos de la política, pero después, cuando tiene que hablar del Papa Bergoglio, se le caen todos los libros y aparecen los epítetos de siempre. Y bueno, acá, hermano, la misma objetividad que intentás tener en un aspecto, también tenerlo en esto otro que lo merece también, ¿no?
Padre, Te agradecemos muchísimo por todo lo que has compartido. Me gustaría cerrar nuevamente con... sí, Flor, no, perdóname.
Muchos mensajes agradeciendo de corazón el diálogo, pidiendo las redes del Padre, ¿no? Qué buen mensaje que da este obispo, nos dice Marcelo. ¿Cómo lo puedo encontrar en las redes? Nos preguntan. Padre, nos decís tus redes.
Y también... Pero pongan mi nombre, no me voy a hacer propaganda, pero tanto en Facebook como en Twitter, Sergio Buenanueva, aparezco ahí, así que...
Bueno, Silvina también dice, ¿pueden repetir los autores que mencionó el obispo? Soy Silvina desde La Pampa.
No me acuerdo de que yo mencioné a Claudia Peiró, que es esta periodista que escribe en Infobae.
Sí.
Sus artículos son normalmente serios, es muy buena periodista, ¿no? Cristiana, no católica, es de extracción peronista, pero todos los artículos, en la materia en que ella aborda el tema, es garantía de seriedad, y eso hoy... Es una rara avis en el mundo de la comunicación, pero los hay.
Sí, sí. Claudia, con quien hemos hablado aquí en varias oportunidades, sí. Además de ser periodista, antes que periodista es historiadora, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, bueno,
claro.
Tiene un conocimiento profundo también de la historia que en estos casos siempre nos viene muy
bien. Y un entrenamiento que da la ciencia histórica justamente para evitar esos discursos unidireccionales que decíamos antes, ¿no? Uh-huh.
Padre, entonces, finalmente... como cristianos que nos decimos que somos seguidores de este Jesús, que como hoy dijo el Papa, desde la cruz aprendemos el amor, nos ha enseñado el amor, no el odio, aprendemos la compasión, no la indiferencia, aprendemos el perdón, no la venganza, ¿qué nos toca hacer en nuestra vida concreta para fortalecer los vínculos, trabajar por la paz y la fraternidad en esta Argentina y en este mundo donde hoy parece estar de moda lamentablemente lo contrario, ¿no? El odio, la venganza y esto.
Asumamos el mensaje del Evangelio. El domingo pasado vimos a Jesús que estaba sentado a la mesa con publicanos y pecadores y enfrente tenía a otra tribu, ¿no? Los fariseos y escribas. Y el mensaje de las tres parábolas es a los dos grupos, a que salgan de sus heridas, de su soledad y de su encierro. Y ese mensaje para los cristianos es muy importante, porque podemos estar en uno u otro grupo, o un tiempo en uno, a veces somos fariseos que juzgamos despiadadamente a los demás, y a veces nos tenemos que reconocer en los publicanos y pecadores, que somos hombres y mujeres heridos, que tenemos fragilidades muy grandes. Unos y otros nos tenemos, en una y otra situación, nos tenemos que abrir a la propuesta de Jesús, que es la compasión de Dios, y tratar de vivirlo realmente, de apostar verdaderamente por esto que cantábamos, una patria de hermanos, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso para mí, yo como pastor, como obispo, a los curas, con los curas, a las comunidades cristianas, trato de insistirlo y de decírmelo a mí mismo también, porque todos tenemos nuestro corazoncito y para mí es muy fuerte experimentar que muchas veces yo me encuentro teniendo que conjurar el demonio de la ira, de la violencia interior frente al que te ataca, al que piensa distinto, al que te ataque a veces injustamente, como suele ocurrir en las redes, ¿eh? Entonces, evitar el juicio rápido, eso me parece que es otra cosa que podemos hacer, evitar el juicio rápido, ¿no? Nuestras abuelas decían, contá hasta 100, sí, eso es verdad, el Evangelio nos lo dice, ¿no?
Gracias, Padre Sergio, un abrazo, como siempre.
A ustedes, nos vemos.
Chao. Gracias. Hasta luego.